tenemos el crimen de Jonathan Romo en La Falda. En línea de la radio pública, Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas. Hola, Soledad, soy Mariano, estamos con Betina haciendo Hay Mañana en la radio pública.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo te vas? Muy buenos días, gracias por estar ahí en la nota. Imaginamos que este crimen policial de Jonathan Romo en La Falda te ha recordado, te ha puesto nuevamente en carne viva con respecto al crimen de tu hijo, ¿no? A Blas Correas. ¿Cómo te sentís respecto a esto?
Y la verdad es que se siente mucho dolor. Dolor porque las cosas no cambian. Es lo que vengo diciendo hace casi 2 años. O sea, agosto va a ser 2 años que mataron a Blas. Desde ese momento nosotros hablamos de que si acá no cambian las cosas en serio, estas cosas iban a volver a pasar, y vuelven a pasar. Y lo único que seguimos haciendo es cambio maquillaje, como hicieron con el caso de Blas, que sacaron al jefe de policía, y hoy está trabajando en Banco Córdoba, en la parte de seguridad del Banco Córdoba, uh-huh. Y quiero ver qué van a hacer con esta gente que la corren ahora. Viste, si no toman las cosas en serio, vuelve a pasar. Esto vuelve a pasar porque esto no se trata de uno o dos policías, un sistema que no funciona y que tenga un cambio a largo plazo, pero en algún momento lo tienen que iniciar en serio.
¿Estás reclamando que esta vez sí el gobierno de la provincia lo eche, digamos, lo saque de sus funciones al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, no?
Mira, yo no soy quien para decir a quién tienen que poner o no, digamos, ellos saben quiénes los funcionarios que tienen. Yo siempre digo que mi opinión sobre Mosquera yo la tengo, creo que sí, lo que tienen que hacerse cargo es que son responsables, que esta policía no es del Espíritu Santo, la policía es del Poder Ejecutivo, y la seguridad en Córdoba está mal. Uh-huh. Será el gobernador quien tiene que decidir, para eso está en su función, qué es lo que corresponde, ¿no? O sea, yo como ciudadana, bueno, yo no puedo ser muy objetiva porque a mí me mataron a mi hijo, ¿sí? ¿Sí? Pero yo como ciudadana, digo, yo salgo a la calle, como le dije a él, tenemos naturalizada la inseguridad y encima, o sea, tenemos que cuidarnos de la policía de que no nos mate. Digamos, como mucho, digo, está claro que la seguridad en Córdoba está mal y está claro que es responsabilidad del gobierno. Las medidas que tengan que tomar, digo, no soy yo para decir echen o no echen a alguien. Digo, yo tengo mi opinión formada, pero creo que está claro que no funciona, que uh-huh. algún cambio tienen que hacer, y el cambio no es sacar al jefe de policía y mandarlo a otro lado para que la gente se quede conforme, y porque esto es un cambio para la tribuna. Sí. O sea, y no es así, ¿viste? No están te toman el pelo. Vos imagínate, yo me entero hace un par de meses que Vélez, de quien dijeron que lo sacaban porque, o sea, normalmente no servía, hoy está capo en Banco de Córdoba en la parte de seguridad. Entonces lo sacaron para la tribuna, lo sacaron para callarnos a nosotros y nos quisieron vender un cambio, y el cambio no existió. O sea, hay un protocolo de actuación y el protocolo no se cumple.
Bueno, eso Liliana Zárate, la jefa de policía, la que asumió después, cuando descabezaron la cúpula después del asesinato de tu hijo, habló de protocolo, no se cumplieron los protocolos, insistió mucho con los protocolos y con separar, por supuesto, a estos 4 funcionarios, 4 agentes y 2 jefes de la fuerza. Ahora, ¿es un tema de protocolo? ¿Alcanza con el protocolo, digamos, cubre todo, o hay un tema de una cultura de la violación de los derechos humanos en Córdoba? Porque a uno le da la impresión que no hay protocolo que funcione si no hay un cambio educativo fuerte, pero cuando decimos fuerte, es fuerte, ¿no? Importante.
Fuerte, es fuerte y es a largo plazo. Digo, tiene que ser en serio. Si yo voy a dar una clase por Zoom de derecho humano, no sirve. Claro. ¿No? Está claro eso, digo. Porque, a ver, uno desde el lugar que está, yo me intento informar de absolutamente todo. Digo, una clase por Zoom de derecho humano no sirve. Se nos están riendo, ¿me entendés? Se nos están riendo. Y esto el gobierno lo sabe, porque son ellos los que bajan las líneas de cómo formar. Porque si no, los chicos nuevos que van entrando siguen copiando este sistema que está arraigado de una manera espantosa. O sea, parece que vivimos en los años 70 y esto no es así, digamos. Yo quiero confiar en la policía. Y yo, a ver, lo dije y lo voy a seguir diciendo, yo no me la voy a agarrar con un policía que está deshumanizado. Gómez, el policía que mató a mi hijo, está deshumanizado y no va a cambiar. Los años que esté preso no va a cambiar, porque si vos disparás y dejando a una persona moribunda te va a buscar un arma para plantar, quiere decir que vos estás deshumanizado. ¿Existe gente deshumanizada? Sí. Lo grave acá son los 30, 50, cientos de policías que estuvieron a la orden para cubrir a este deshumanizado.
Exactamente.
Y eso es lo que tiene que cambiar. Y si la justicia a un tipo, perdón el término, a una persona que encubre a un violador, le da 2 años y medio en suspenso, está todo mal. Porque si alguien que pertenece a la fuerza por encubrimiento tiene 2 años y medio, y total, esto es un viva la pepa. Entonces, así no van a cambiar las cosas. O sea, tiene que existir penas realmente fuertes para que el sistema cambie. Tiene que haber un sistema fuerte de educación para que esto cambie. Tiene que haber buenos sueldos para la policía, para que no tenga que trabajar cansada, que no terminen drogados para poder seguir haciendo adicionales y adicionales, más adicionales, sin dormir, para llegar a fin de mes. Digo, ¿es mucho lo que hay que cambiar? Sí, es mucho. Empezaron por algo y con Jonathan me demostraron que con nada.
Eso le da la sierra a la mamá de Blas Correas, que conversa con nosotros. El gobernador Schiaretti reaccionó esta vez, publicó un tuit. ¿Algo para decir sobre esa reacción del gobernador?
No, yo por un lado digo, está bien que reaccione. Lo bueno sería que se haga más cargo de que la policía es de él. Hoy me preguntaron si yo me había enojado porque en este caso había reaccionado y con Blas no, y digo no, al contrario, porque fue algo de lo que yo le planteé en su momento en la reunión y que yo le dije, por una cuestión de humanidad, yo creo que usted debió haber dicho algo en ese momento, a lo que él me contestó que como estaba en el periodo de investigación, él no quería interferir, y le digo, eso no hace que usted dé un pésame, no lo hace interferir en nada, ¿no? O sea que yo me alegro, si no sé si es el término correcto, que él haya dicho algo, digo, pero también que se haga cargo. Digo, que se haga cargo, que es su policía.
Soledad, estábamos hablando recién del tema de esta policía donde se toman medidas cosméticas. Vos proponías o sugerías o decías que bueno, que había que hacer determinados cambios, y yo coincido con vos. Pero por otra parte también hay un tema de cómo responde la comunidad, cómo responde la sociedad a los hechos de violencia policial y cuál es la tolerancia que tiene la sociedad con estos hechos de violencia policial, ¿no? Yo creo que el caso de Blas Correa fue en ese sentido emblemático porque provocó una reacción social que no habían provocado otros casos de violencia policial fuertísimos, como por ejemplo el de Güere Pellico, que ya está felizmente condenado y juzgado. Pero por ejemplo, en el año 2013, De la Sota armaba los corralitos policiales para acercar a los supuestos sospechosos en los barrios cuando hacía la razzia, y había toda una mirada contemplativa de la sociedad, como si esto estuviera bien y nadie se escandalizaba mucho. Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el corralito de la Sota con el asesinato de Blas y con el asesinato de Jonathan? Tiene mucho que ver, porque hay un modus operandi y una determinada disposición que se le da a la policía para poder actuar como juez y parte y como amo y señor en las calles de Córdoba. ¿Vos crees que la sociedad toma conciencia de lo que es el peligro de una policía sin una conducción política basada en los derechos humanos?
Mira, yo a veces quiero cuidar las palabras para hablar porque no quiero que se malinterprete. Yo creo que en el caso de Blas quedó al descubierto un mal accionar de la policía. Quedó al desnudo total. ¿Sí? ¿Qué pasó? Un pibe, clase media, que iba al colegio, que jugaba al fútbol, que sale con sus amigos, que no tiene antecedentes, un rubito, como dijo mi ministro de Seguridad, ¿sí?, que le generó un problema. Por eso la gente reaccionó. Yo creo que la gente se dio cuenta, y me pasó a mí, y lamento que me haya pasado a mí ante semejante tragedia para mi vida, porque yo era una de las personas que a veces me quedaba con un titular. Y siempre lo digo, y yo hago el mea culpa porque digo, esto tiene que cambiar. Digo, para el gobierno hay vidas que le generan problemas y vidas que no. Y eso es lo que yo trato de dejar en descubierto, de que es un asco. La sociedad está tan cansada de la inseguridad que cuando matan a alguien en un barrio marginal, el primer pensamiento es, ¿y qué habrá hecho? Y si encima nos quedamos con el titular de algunos medios, no todos, pero algunos medios que dicen presunto delincuente, viste, es el comentario que hacíamos, en mi caso hacía, pero debo decirlo y no tengo vergüenza de decir que actuaba mal yo y que hacía mal yo y pensaba mal, porque después no seguía la noticia y me quedaba con ese titular. Entonces creo que en el caso de Blas lo que quedó al descubierto es de este mal accionar que tienen las fuerzas intrínsecos, que Blas no fue ni el primero ni el último, pero como que desnudó este mal accionar y esta complicidad del gobierno en este mal accionar. Creo que eso pasó con Blas. Y ojalá mucha más gente reaccione, porque no hace falta tener una gorrita para que a vos te prejuzguen, ¿me entendés? Uh-huh. Pero también creo que el tema de la inseguridad, como la gente la tiene cansada, entonces se mezcla todo.
Sí.
Porque yo soy una convencida que las fuerzas policiales tienen que tener autoridad. Yo quiero que la tengan, pero por supuesto que no pueden olvidar que del otro lado hay un ser humano, sea lo que sea. No pueden olvidar, la policía no puede olvidar que si matan a un delincuente y actuaron bien, utilizando las fuerzas como corresponde, el arma en la última instancia, detrás de ese delincuente hay una familia que le mataron un hijo, que le mataron un hermano. Porque yo te puedo contar lo que yo he vivido esa noche. Sí, mi hijo no era ningún delincuente, no era, y nosotros fuimos muy maltratados. Uh-huh. Entonces yo creo que con Blas quedó al descubierto todo eso, toda esa falencia. O sea, fue muy abuso todo lo que pasó. Y dejó al descubierto y mucha gente reaccionó pensando, apa. Me podría haber pasado a mí.
Te escuchamos con muchísima atención, es conmovedor que puedas ver en retrospectiva tu propia actitud, Soledad, frente a estos hechos y lo que en Córdoba se conoce como la marcha de la gorra.
Sí. O sea,
la idea bueno, tiene gorra, zapatillas y entonces...
La portación de cara.
Exacto.
Vos sabés que yo he hablado mucho con yo, he leído mucho en todo este tiempo, por eso siempre digo, yo hago mea culpa y esto me tiene que hacer mejor persona, no peor. Y a mí la marcha de gorra me parece que es súper valorable lo que piden. Y a mí lo que me pasa es que yo digo, yo no quiero contestar con violencia. Y últimamente en todas las manifestaciones sociales se mezcla tanto la cuestión, viste, que se termina con la violencia. Porque te digo, la gente está cansada. Entonces termina con violencia y a mí me cuesta mucho devolver con violencia. Yo no quiero ser una persona violenta. A mi hijo me lo sacaron con mucha violencia y yo no lo quiero ser. Entonces yo, por ejemplo, en la última marcha de la gorra yo no participé. Estoy de acuerdo con la marcha y a veces me pasa que no estoy de acuerdo con los modos. Y estoy en esa lucha interna porque yo no puedo cambiar a la gente. Yo entiendo que hay un montón de gente que dice, bueno, pero... Y que hasta me juzga. Y dice, bueno, pero vos porque vos están los policías presos, ponete en nuestro lugar. Por supuesto. Seguramente que si yo no tuviera a nadie responsable, seguramente estaría enojada. No estoy enojada y creo que la lucha hay que hacerla desde otro lado y demostrar a este gobierno que no somos unos loquitos, ni unos negros, ni unos delincuentes, ni unos violentos, y demostrarle a este gobierno que tiene que cambiar las cosas. Sé que es difícil, sé que es complicado.
Posiblemente pero... a los actores que no terminan de entender cuál es la problemática, habría que decirles y contarles que hay chicos, sobre todo los varones de los sectores más alejados, no pueden llegar al centro sin ser parados en los puentes, no pueden salir de sus barrios, porque hay un cordón invisible que evita que los chicos pasen de los barrios al centro o que entren, por ejemplo, a centros comerciales. No pueden entrar sin ser perseguidos, por ejemplo, al Patio Olmos,
decirte
así, ¿no? Esas cosas pasan en Córdoba.
Me he acercado mucho con Vivi, con la mamá del Rubio, ¿viste? Yo la conocía de antes, pero bueno, a raíz de esto me he acercado mucho y yo la escucho realmente, es una persona que yo admiro mucho en su lucha, intento acompañarla siempre. Y bueno, y cuando uno la escucha hablar y te cuenta de que cada vez que venía su hijo lo frenaba la policía y que... y vos decís, Dios mío, ¿en qué estaba pensando yo hace 3 años atrás? Que no veía todo esto. Y que si lo veía no le daba importancia. ¿Viste? Y yo me critico mucho eso, pero dije, bueno, no me voy a quedar en la crítica, voy a pasar a la lucha, porque si me critico, me sigo sentando en el sillón de mi casa, no aprendí nada.
Tan valioso tu testimonio, tan valioso, tan valioso. Estamos todos... En la radio ocurre pocas veces, te cuento, que es que todos están escuchando en el estudio o en el control. Es decir, todos estamos prestando atención a cada palabra de lo que estás diciendo.
A mí me pasa a veces que en esta lucha también me siento un poco sola. Sola en cuanto a la gente. Digo, mi hijo parece que fuera el distinto y que yo tuviera que sufrir menos. A veces me pasa eso. Yo lo he hablado con mucha gente. De que parece que como era rubiecito, me critican porque si los medios me hablan. Y yo siempre digo, o sea, yo esta lucha ya la perdí. Yo todas las noches me acuesto a dormir, ves una foto y se me cae una lágrima y me voy a dormir sin mi hijo. Y por más que haya miles detenidos, mi hijo no va a volver. Digo, yo esto no quiero que lo sufra más nadie. Y esa es mi lucha y sé que mucha gente lo entiende, mucha gente acompaña y entiende que yo lo único que busco es eso, que no lo pase más nadie. Es muy triste. A veces no sé cómo hacerlo. Seguramente en estos años me he equivocado, seguramente. Y trato de ir aprendiendo. Pero yo soy un ser humano que sufro, que saco fuerzas de donde puedo, que acompaño todo lo que más puedo al resto de los familiares porque entiendo que hablan más de Blas que de otros. Y yo no soy tonta y lo entiendo. Digo, y siempre transmito, tratemos de aprovechar. Y yo cada vez que me hablan por teléfono, digo, no es Blas, es Joaquín, es José Ávila, los chicos de Colonia Carolla, Nano y Agu y tantos otros, digo. Pero a veces te pasa eso, que te sentí esta discriminación de que como no tenía gorra y no...
Incluso eso, ¿no?
Tendría. Pero ¿sabes qué? Yo le veo lo positivo dentro de esta porquería. Es decir, hay mucha gente, clase media, que no participaba en estas luchas y hoy participa porque entendió que acá no se trata de una gorra o de una zapatilla o de una portación de rostro. Acá le puede pasar a cualquiera. Entonces... Hay que tratar de sumar a toda esa gente que entendió que también le puede pasar y es gente que está cansada de la delincuencia y a la que es difícil traerla porque mezcla todo, como lo mezclaba yo. Pero bueno, ojalá el juicio de Blas siente un precedente muy grande. Mi lucha no va a terminar, se lo prometí a mi hijo, o sea... Mi lucha no va a terminar. Él me convirtió hace casi 2 años en mejor persona y yo no termina en noviembre cuando dicten una sentencia, si es que la dictan en noviembre. Yo voy a seguir luchando porque creo que vale la pena por mis hijas sobre todo. Por mis hijas chiquitas merecen salir a la calle y buscar ayuda en un policía.
Gracias, Soledad.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por este momento. Perdón si por ahí se me quiebra un poco la voz, pero... Duele.
A nosotros
duele
también. A nosotros también.
Así que gracias por acompañar siempre. Yo les agradezco enormemente.
Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas en la Radio Pública.